Para examinar estas cifras estamos con quien tiene toda la autoridad moral y la autoridad en materia de conocimiento económico para hablar de ello. El ex candidato a la presidencia de la República y el ministro de Hacienda que le entregó a Santos un país sólido después de una catástrofe internacional que tuvo que soportar y que tuvo que manejar. Óscar Iván Zuluaga. Doctor Óscar Iván Zuluaga, muy buenos días.
Doctor Londoño, buenos días. Me alegra mucho escucharlo, desearle un feliz año a usted, su familia, a todo el equipo de trabajo y todos los oyentes, y muy preocupado, como lo dice usted en su presentación, con el rumbo que tiene la economía colombiana y los riesgos. ¿Cómo ha cambiado lo que en su momento veíamos la economía, la estrella de América Latina? Hoy somos un país lleno de riesgos, de incertidumbres, de amenazas, y hay un retroceso económico sustancial, como lo podremos analizar en esta entrevista con usted.
Sí, señor. ¿Qué se hizo la bonanza? ¿Qué se hizo la bonanza? ¿Por qué se disparó la inflación? Es que el Banco de la República dice que ese es un fenómeno transitorio y que la inflación volverá a los parámetros que tenía fijado del 3,5%. Eso es un cuento. La realidad es que la inflación global fue del 7%, pero la inflación de alimentos es de más del 10%. Y hay quien dice que esos aumentos en el costo de vida para la canasta familiar pudieron estar por el orden del 18%. Y a todas estas, un gobierno desesperado por ingresos, buscando una reforma tributaria excepcional para gravar con más IVA todos los bienes de consumo y para cargar con IVA bienes de consumo de la canasta familiar. Doctor Zuluaga, ¿cuál es su parecer sobre estos temas que tanta angustia le producen a los colombianos? Y no hay que contárselos, cada uno va al mercado y tiene que hacer mercado.
Así es, pero yo creo que hay que hacer un análisis porque integral, no es solamente el tema de la inflación. Si usted me lo permite, vamos mirando diferentes partes que llevan a explicar lo que ocurre. El primer gran deterioro que tiene hoy nuestra economía es el frente externo. El frente externo, el indicador con el cual puede uno medir los riesgos que tiene Colombia, es el déficit en cuenta corriente, que es la diferencia entre todos los ingresos menos los egresos, importaciones, exportaciones de bienes y servicios, todo lo que mueve la economía. Hoy tenemos uno de los déficits en cuenta corriente más altos del mundo, de país emergente, no de la región, como nos acostumbra a medir el ministro, no, del mundo, doctor Londoño, y esa es la señal más preocupante del país, que muestra todos estos desequilibrios. Eso ha llevado...
¿Estamos por encima del 6?
Claro, imagínense, hemos estado en niveles del 7, eso Colombia nunca lo ha tenido. Si usted mira nuestro registro histórico en cifras, eso no lo hemos tenido. En la crisis nuestra, es tan delicada, el déficit en cuenta corriente nunca superó el 4%. Hoy tenemos registros que han llegado al 7%, incluso superior. Se estima que debe cerrar el año 2015 con el 6% y este año seguirá siendo superior al 5%. Y ese panorama externo, pues, le ha cambiado todo a la economía. Porque detrás de eso viene lo que usted anotaba: ¿cuánto ha crecido nuestra deuda? Recientemente, finalizando el año, le escuché al ministro Alberto Carrasquillo, un hombre tan ponderado y tan preciso, que hoy la deuda pública de Colombia, sumándola en dólares, más la privada, más las vigencias futuras, está llegando a niveles cercanos del 50%. En el gobierno nuestro, uno de los grandes avances fue lograr estabilizar la deuda en niveles muy inferiores al 30%. Y eso muestra cómo el país, en muy poco tiempo, puede perder una de sus grandes conquistas. ¿Esto qué ha llevado? A que tengamos que tener una deuda muy fuerte. La devaluación del peso colombiano supera el 60% en un periodo de 15 meses. Una de las devaluaciones más altas del mundo. Es una de las monedas que más se ha ajustado. El país devalúa en un periodo de tiempo tan corto, en esa magnitud, pues es una señal de empobrecimiento. Nuestros activos valen menos, lo que producimos vale menos, el ingreso per cápita vale menos. Es una señal de debilidad y de pobreza. Y eso lleva a lo que vi recientemente. Tal vez ayer leía el doctor Londoño, usted que es un hombre tan estudioso. Hoy, la prima de riesgo país de Colombia está llegando a niveles que teníamos por allá en el año 2004. Ha crecido más de un 60%, 60% en año y medio. Es decir, la percepción del mundo, de los inversionistas, de los tomadores, de quienes leen la economía, es una economía que cada día incrementa su posición de riesgo. Y eso sí es una medida real. Porque ¿qué quiere decir? Que vamos a tener cada día que pagar costos más altos para poder generar endeudamiento o para poder atraer inversión al país. Y eso es una muestra de deterioro muy grande. Esa devaluación tan fuerte se ha traducido en una presión adicional para el tema de la inflación. Como usted muy bien lo dice, la inflación superó el 7% para los ingresos más bajos el año pasado, y ya el salario mínimo no alcanza a compensar el incremento de la canasta familiar de los ingresos bajos, que fue algo así como el 7.15 o el 7.16, y el incremento del salario mínimo es el 7. Por eso, con justicia, los sindicatos están planteando que se revise el aumento del salario mínimo, porque no hay ninguna razón por la cual el aumento del salario debe ser inferior al aumento de la inflación de los más bajos ingresos. Y la inflación de alimentos está disparada. Entonces, hoy la economía colombiana tiene una presión muy fuerte en materia de precios e inflación que se siente en las amas de casa cuando van a mercar. ¿Qué es lo grave de eso? Que eso lleva a que haya que aumentar más las tasas de interés. Ya lo han dicho algunos codirectores del Banco de la República. Las tasas de interés van a tener que seguir subiendo. Y si una economía que tiene este panorama, usted aumenta las tasas de interés, ¿qué va a pasar? Pues que se va a afectar el consumo, la inversión. Y si se afecta el consumo, si se afecta la inversión, pues vamos a crecer mucho menos. El crecimiento del año pasado es un crecimiento mediocre. Colombia crecerá al 3% cuando estábamos acostumbrados en la época del gobierno Uribe a crecimientos promedios del 4,5% y 5%. Ese es un crecimiento mediocre para el país. Y las circunstancias van a llevar a que este año podamos crecer menos que el año 2015. El año 2016 es un año mucho más complicado que el año 2015 por los deterioros que va acumulando la economía. Y mire lo que va a ocurrir mañana. Entonces ahora nos dicen que para tapar este hueco fiscal, para tapar esta ineficacia en el manejo de la política económica, vamos a vender a Isagen, que tiene un valor estratégico infinito hoy para el país. Vender una generadora de energía, cuando el recurso escaso hoy es el agua, cuando tenemos cambio climático, cuando estamos cerca de un racionamiento. Vender una empresa que tiene un valor estratégico, como lo dice la gente, para tapar un hueco fiscal, pues eso sí es muy muy doloroso, muy triste para el país. Y no solo eso, sino pensar de que ya no es una subasta, sino que va a ser una adjudicación para una sola empresa. Ya no hay subasta. Y mire la diferencia, porque muchos han dicho, bueno, pero es que Uribe en su gobierno y Zuluaga cuando era ministro de Hacienda también dijeron que había que vender Isagen. Mire la diferencia. Estamos hablando año 2008-2009. Primero, siempre le dijimos la verdad al país. En aquella época, y usted lo recuerda, doctor Rondón, vivimos la peor crisis de la economía global de los últimos 50 años. No había financiamiento externo, porque en ese momento se quebraron los países más poderosos del mundo. Usted recuerda que la crisis fue Estados Unidos, fue la Unión Europea. Entonces nosotros salimos a decir la verdad al país. Tenemos un problema fiscal muy delicado, producto de esta situación, vamos a evaluar la venta de Isagen. Pero establecimos una premisa, y en eso el presidente Uribe, como siempre, muy visionario. Y dijo, estamos de acuerdo si quien la compra sea una empresa pública colombiana, una empresa de naturaleza pública, para mantener el activo estratégico en manos del sector público. Si esa premisa se logra, podemos evaluar la venta de Isagen. Ese tema finalmente no se dio. Colombia empezó a tener un manejo muy eficiente de la crisis. Logramos mantener flujos, financiamiento. Y en aquel entonces, yo llamé entonces al candidato Santos, doctor Londón, ya estábamos en elección, para elección presidencial, y le pregunté, ¿usted qué cree que debemos hacer con esa gente? Dijo, no la vende. Y entonces el gobierno tomó la decisión de aplazar, aún con las condiciones que habíamos puesto, la venta de esa empresa. Y eso lleva a una grande frente a lo que está ocurriendo hoy. Mañana se va a vender a un solo gerente, a uno solo. No hay subasta. ¿Cuánto le va a representar eso al país? Eso es un detrimento patrimonial, porque el costo de oportunidad de un activo que maneja un bien escaso como es el agua y la generación de energía, y solamente hay un oferente, eso le va a representar al país una pérdida gigantesca. Porque en una subasta el sentido es que si hay más de uno oponente, un oferente, pues se va a poder discutir y se va a maximizar lo que en un momento podría ser el precio de venta de un activo público. Entonces uno, cuando empieza a ver un deterioro en el frente, un crecimiento de la deuda, un aumento de la inflación, un aumento de las tasas de interés, un cambio en las reglas de juego que se vienen nuevamente, ya nos anunciaron una reforma tributaria, que va a afectar el bolsillo de los colombianos con el IVA, una reforma tributaria que va a afectar nuevamente las condiciones de inversión después de lo que se dio hace 2 años. Cuando le advertimos al gobierno, esa reforma tributaria va a afectar la inversión, y eso nos llevó a que hoy Colombia tenga las tasas de tributación más altas del mundo, 70%. Y ahora se habla de una reforma tributaria adicional, lo que muestra los problemas fiscales tan serios del país y las dificultades del manejo económico que tiene Colombia y la encrucijada en la que nos encontramos, y que representa una pérdida muy grande de un terreno que habíamos ganado. Colombia era un país lleno de confianza cuando lo entregamos en el 2010. Tenía un norte económico claro, definido, era la estrella de América Latina, y hoy eso lo hemos perdido de manera acelerada por culpa de un gobierno que no ha tenido la capacidad de anticipar las cosas, que no le ha dicho la verdad al país, y que cuando nosotros advertimos algo, siempre la reacción es de que es la oposición que se opone a todo. Mire la discusión del presupuesto el año pasado, doctor Londoño. Octubre del 2015. El gobierno decía, es que la economía colombiana en el 2016 va a crecer el 3.8% y el petróleo va a estar en niveles de 62. El Centro Democrático le advirtió que eso era un presupuesto que no era real, unas premisas equivocadas. En el mes de diciembre, el gobierno sale y dice, ya no crecemos al 3.8, vamos a crecer al 3.2, ya el precio del petróleo no es 60, ya el promedio es 50, ya tenemos que recortar el presupuesto y ya no podemos tener esa capacidad de inversión. Y el petróleo se está cotizando por debajo de $30. Acá en Estados Unidos hay grandes debates donde muchos advierten que el petróleo puede llegar a $20. ¿Qué va a pasar con nuestra economía? Y eso es lo que hoy estamos registrando con una enorme preocupación. Y por eso lo que hemos siempre advertido, este año 2016 es un año muy, muy duro, peor que el año 2015 para la economía colombiana, para los ciudadanos, y eso va a afectar las posibilidades de generación de empleo, va a afectar el ritmo de crecimiento económico y va a empobrecer al país. Una economía que tiene déficit de escuadres, presiones inflacionarias, aumentando la tasa de interés, aumentando el endeudamiento, aumentando las primas de riesgo sobre el país, con unas finanzas públicas descuadradas. Pues ese es un panorama muy, muy complejo para los colombianos y para este año 2016.
No se necesita ser un genio económico para saber que el recaudo público también depende en grandísima medida del clima general de la economía. Si no hay inversiones, si no hay utilidades, si no hay bienestar en las empresas y las familias, que son los dos grandes grupos económicos, además del grupo gobierno, si esos dos grupos no están creciendo positivamente, el recaudo tributario disminuye. Entonces, ¿cómo va a ser el hueco fiscal? Con petróleo, en este momento, a $30, usted dice que ya hay cotizaciones por debajo de $30. Con una tasa de interés que tiene que subir, oímos al doctor Carlos Gustavo Cano que estaba proponiendo desde hace mucho tiempo el aumento en las tasas de interés, porque la inflación se iba a desbordar y no lo quisieron oír sus colegas de junta directiva. Entonces, aumento en las tasas de interés y aumento en el IVA. Entonces uno se pone a sumar cosas, ¿cómo va a ser la contracción económica? Y dentro de esa contracción económica, ¿cómo van a ser los recaudos de un Estado cada vez más endeudado y de un sector privado cada vez más endeudado, doctor Zuluaga?
Así es, y eso le, mire lo que le pasó ahora sí, doctor Londoño. Si tiene inflación del 10%, tasas de interés como del 11 o el 12%, crecimiento negativo, perdió el grado de inversión. Entonces, un manejo equivocado deteriora las posibilidades de un país y nos lleva a una situación pues frustrante. Y todas estas medidas que hay que tomar van a afectar el consumo y la inversión. Van a afectar el consumo de los hogares. Lo que salva hoy el crecimiento de la economía es el consumo de los hogares. Pero si aumentan las tasas de interés, si sigue aumentando, como ya se ha visto en las últimas 5 mediciones, el desempleo, lo más prevenido. La inflación es más alta, entonces el salario les alcanza para menos. Las tasas son mayores, entonces se van a endeudar menos. Usted ya vio la caída en vehículos el año pasado y en el mes de diciembre, drástica. El mercado de vehículos el año pasado cayó más de un 15%, y en diciembre tuvo una caída superior al 20%. Entonces, se empiezan a ver unas señales ya muy claras, evidentes. Yo creo que el tema hipotecario es muy delicado. La oferta que se ha creado, pues es muy grande. Y uno lo que ya empieza a ver de manera consistente es que arrienda. Luego, son señales muy delicadas que, repito, van a afectar el consumo y la inversión. Y el gobierno nunca le ha dicho la verdad al país. El gobierno todavía sale a decirnos hoy que la venta de Isagen mañana, doctor Londoño, es para poder financiar las autopistas de cuarta generación. La venta de Isagen tiene un propósito claro: tapar el hueco fiscal. Y al país hay que decir la verdad. Todo lo que este gobierno ha gastado en mermelada, ¿para qué van a hacer esos recursos? ¿Para poder financiar el plebiscito que se nos viene este año? Todo ese exceso de gasto, ese derroche de gasto burocrático, lo estamos pagando. Hoy nos dicen que tenemos que vender un activo con Isagen que es estratégico para el país, para el insumo, para el mercado eléctrico, para fijar las tarifas, por el valor que tiene. 30% de la generación del país está en cabeza de Isagen. Entonces, ahí es donde el Centro Democrático le ha advertido al país con anticipación estos riesgos. Le ha levantado su voz al país. Ese es nuestro papel, mostrarle al país, a los colombianos, porque el país va por un camino equivocado. Hemos advertido esos riesgos y han despreciado las posiciones nuestras, lo que se dice en el Congreso de la República, y las consecuencias son estas. Se llega tarde a la solución de los problemas, no se anticipan adecuadamente y nos colocan en un escenario que hace que, como le decía al principio, hoy las primas de riesgo del país, doctor Londoño, están en los niveles del 2004, cuando apenas iniciamos en el gobierno del presidente Uribe la recuperación de la economía colombiana. Entonces, estamos retrocediendo ¿cuántos años? Estamos perdiendo el terreno ganado y con una perspectiva de cada vez menos precios del petróleo. Si hoy vale $30 el precio del petróleo y el gobierno tiene un presupuesto para 50, ¿qué vamos a hacer? Y me parece que esos son los temas que los colombianos tienen que conocer, es a los que nosotros estamos obligados a advertir, y por eso el Centro Democrático, no ahora, de manera permanente, usted nos ha dado la oportunidad de expresárselo de manera continua al país, desde el Congreso lo hemos dicho. Y el Centro Democrático ha advertido sobre estos riesgos y este deterioro tan grande de la economía.
Doctor Zuluaga, el aumento en los alimentos es sencillamente catastrófico. Hay una cifra global de 10.85% en aumento de los alimentos, con sectores como hortalizas y legumbres que crecieron 41.53%, frutas 24.78%. Tubérculos y plátanos 17.46%, y luego subsectores, frijol 53%, otros tubérculos 47%, yuca 44.9%. Doctor Oscar Iván, y es que el fenómeno del niño apenas está empezando, y el dólar está en este momento cercano a los 3.300 pesos. Entonces, ¿cómo salen las cuentas y cuál va a ser la capacidad de gasto de los hogares y la capacidad de pago de sus obligaciones?
No, gravísimo, gravísimo, y por eso el aumento del salario mínimo ya se quedó corto frente a lo que fue la inflación del año pasado. Más devaluaciones, más inflación, y obviamente el fenómeno del Niño apenas empieza. Recordemos que los meses de febrero, marzo, es donde se recrudece el tema del calentamiento y el fenómeno del Niño. Luego ahí podemos tener una situación aún más drástica, explosiva. Y quienes más sufren son los salarios de más bajos ingresos, que tienen que gastar una proporción muy grande de sus ingresos en la compra de alimentos. Por eso es un panorama tan delicado, tan complejo, y la economía se descuadró. La economía está una encrucijada tremenda. Hoy no le funciona nada a la economía colombiana. Estamos retrocediendo, y las noticias en ese sentido cada día han hecho mucho más complejo el panorama.
Cuando uno está tan pobre, cuando su situación es tan delicada, dice, bueno, tengo mis ahorros. ¿Cuáles son los ahorros de este país que tuvo una bonanza de 70 billones de pesos y un endeudamiento de 25 mil millones de dólares adicional? ¿Dónde están los ahorros, doctor Oscar Iván? Si al doctor Cárdenas le dice el presidente, bueno, use ahorros, ¿dónde están?
Recordemos que el país tiene un déficit fiscal. El año pasado debe ser del orden de 3%. Este año la proyección es que debe llegar al 3,5%. Para poder llegar al 3,5, con la caída de ingresos tan drástica que va a seguir teniendo el país con estos precios del petróleo, va a tener que reducir aún mucho más la inversión. Y eso significa que entonces vamos a tener también más impuestos para poder financiar todo ese gasto burocrático. Es un panorama muy, muy complejo. ¿Qué es lo único que tiene el país? Tiene unas reservas internacionales muy importantes, por encima de los 40 mil millones de dólares. Durante muchos años el país acumuló unas reservas internacionales que, digamos, son la garantía para que Colombia pueda mantener la liquidez en su economía y pueda tener capacidad para poder enfrentar a un posiciones extremas como la que estuvimos cerca de tener por allá en el año 2009, cuando la crisis de la economía global. Es muy importante para el país un activo como Insagen en las actuales circunstancias. Mantener la posición de un activo como Insagen es estratégico para el país. Imagínese la presión que vamos a tener con el incremento en el precio de la energía. Hoy la energía es un bien escaso. La generación de energía es muy complicada por el fenómeno del calentamiento. Y la energía va a generar una presión adicional en materia de precios y de costos para las empresas y para los hogares. Y ahí es donde el gobierno tiene que actuar con mucho cuidado. Entonces, vender Insagen, un activo estratégico, simplemente para tapar un hueco fiscal, pues es botar una reserva muy importante que tiene el país para un tema crucial como es el tema energético.
Bueno, ya entonces a la gente le dicen, haga un esfuerzo y ahorre. Pues, si estoy es desahorrando, porque no tengo con qué cubrir mis necesidades básicas. La situación de los pensionados es igualmente grave, es igualmente pesada. Y a la gente le dice invierta y dice, ¿para que me vaya como Ecopetrol? Recuerde que las acciones de Ecopetrol llegaron a estar a 5.800 pesos en la época más feliz. Y resulta que en este momento está apenas superando los 1.000 pesos. Entonces,
no, Ecopetrol llegó a valer, doctor Londoño, y cubría toda la deuda pública del gobierno central, tanto la que tenía en dólares como en pesos. Un activo como Ecopetrol era la gran reserva que tenía el país, fruto de todo ese proceso de apertura que le dimos en el gobierno del presidente Uribe, y se aprovechó una circunstancia de buena perspectiva de precios de petróleo, de unas reglas de juego estables, y eso permitió tener un activo que para los colombianos era una garantía. Hoy es doloroso ver en lo que está Ecopetrol, los precios, su poca capacidad de inversión y los riesgos que esto tiene para el país. Ya no paga prácticamente utilidades, el aporte es mínimo a las finanzas públicas y el precio de la acción pues es un precio que está muy por debajo del valor con el cual se emitieron las acciones, se colocaron en el mercado.
Doctor Oscar Iván Zuluaga, esperemos que el gobierno oiga y que el gobierno se amarre los pantalones y que deje la demagogia, el populismo y se dedique a gobernar. Son tiempos difíciles, son tiempos de austeridad, que ha debido oír pues estas premoniciones desde hace mucho tiempo, porque ustedes lo dijeron mil veces, usted lo dijo en la campaña presidencial no sé cuántas veces, y el gobierno no oyó, sino que al contrario, prometía y prometía y prometía, juraba que no habría más impuestos y vamos para otra reforma tributaria, esta estructural, a meterle más la mano al bolsillo a la gente. Y estos temas económicos, es que el problema de los temas económicos es que no hay que contárselos a nadie, porque como la gente va a mercar, en el mercado se entera de cómo está la economía, nadie se lo tiene que contar, cada colombiano lo sabe. La situación es realmente dura, dramática, y es el resultado del despilfarro, de la mermelada sobre la tostada, de los gastos excesivos de un gobierno lleno de boato, de un gobierno derrochón, como ustedes en el Centro Democrático lo definieron, siguiendo la frase o la palabra, la expresión feliz que utilizó Álvaro Uribe Vélez. Pues doctor Oscar Iván Zuluaga, muchas gracias por ponernos al tanto en esta presentación global magistral que usted ha hecho de la economía colombiana. Esta es la realidad, esta es la verdad. Esto no es una Casandra profetizando desgracias, sino que es una persona que sabe, que conoce el tema y que tiene autoridad moral para proponerlo como Oscar Iván Zuluaga. Doctor Zuluaga, muchas gracias por estar otra vez en la Hora de la Verdad.
A usted, doctor Londoño, y eso que no hablamos de lo que va a costar la negociación en La Habana. ¿Se imagina este panorama lo que se nos viene tierra arriba con lo que va a ser esos acuerdos y lo que hablan de los posibles costos que va a tener para el país? ¿Cómo le parece si a eso hemos descrito y añadimos lo que va a representar ese costo de la negociación en La Habana? Muchas gracias por esta oportunidad y aprovecho para saludar a toda su audiencia y, bueno, seguir adelante en esta lucha, hacerle ver las cosas al país con anticipación, con claro, que haya el espacio que nos permita hablar de estos temas con tanta amplitud.
Muchísimas gracias, doctor Oscar Iván Zuluaga, ex candidato a la presidencia de la República, ex ministro de Hacienda, un hombre que conoce la economía colombiana como nadie, que la vivió, que padeció la peor crisis económica que tuvo el mundo después de la Gran Depresión de los años 30, y la sorteó y le entregó a Juan Manuel Santos una economía sólida, pujante, llena de optimismo para los colombianos y de reconocimiento internacional. Y lo que hoy tenemos, lo que hoy tenemos y los días que se vienen encima. ¿Cómo les parece, pues, queridos compañeros de la mesa, este panorama?
Desolador, desolador, doctor Londoño, pues, ya con las horas, con el reloj en cuenta regresiva para esa venta de la gallina de los huevos de oro y a ver cómo logran hacer y tapar huecos. ¿Sabe qué me llama mucho la atención? Que ayer, mientras todo el gabinete, todo el gobierno, el alto gobierno, a través de Twitter lanzaba esa campaña defendiendo la venta de Isagen, había uno muy callado. Me refiero al vicepresidente Germán Vargas Lleras. Ni un solo tweet al respecto y nada que ha trinado él desde el primero de enero, nada personal, la verdad.
A propósito,
¿dónde
claro,
está Germán Vargas Lleras?
El dinero se supone que es para infraestructura, ¿no?
Claro, él sería el más interesado.
Le afecta, pero miren los oyentes cómo ven este tema. Dice Tigre, así firma un oyente, Isagen debe ser un gran negociado para unos poquitos. Dice también, este país seguirá manteniendo a los mismos presidentes de siempre. Y dice otro oyente que firma como berraco, dice, Tony Blair se llevó todos los secretos de Colombia gracias a la colaboración del gobierno. Y lo dice por el comentario que hicimos a primeras horas de la mañana sobre la posibilidad de que también esté de alguna manera indirectamente en el negocio de Isagen, ¿no?
Mejor dicho, está berraco. Doctor Londoño, entonces la situación aquí está como para apague y vámonos. Es que hay cosas muy delicadas que no le han querido contar al país. Hablando este fin de semana con Luis Fidel Moreno, me decía que el río Cauca, que pasa por Cali, está en el 2.5, y que si llega al 2.2, Cali se queda sin agua. Y a eso no le hacen bulla. Por el tema, pues, que estamos viviendo de el famoso fenómeno del Niño, que no ha tenido, obviamente, ninguna preparación por parte del gobierno central. Todo se lo ha pasado, es hablando de paz, y eso, con la paz no va a llegar el agua, pues, también a Cali, a que hablemos claro.
¿Y cuál paz?
Exacto.
Con un narcotráfico cada vez más extendido, cada vez más arrogante, cada vez más desafiante de las instituciones. Eso era lo que le decíamos al doctor Uribe Turbay.
Sí, señor.
A ver cómo va a ser el manejo de esta situación con el narcotráfico como está. Aquí el único negocio próspero que hay en Colombia es el del narcotráfico. El único. Yo no sé qué van a hacer con los cafeteros. William, Sergio, dele una miradita cómo está la carga de café hoy. Es que está por debajo de 700 mil pesos desde hace mucho rato. Y 700 mil pesos es el mediocre punto de equilibrio de la producción cafetera. Y resulta que el precio del café en la lonja internacional es de 1.15.
Tenemos precio interno de referencia, enero 11 de 2016, precio interno de referencia por carga de 125 kilos de pergamino seco, 760 mil pesos.
Ah, bueno, entonces retiro mis palabras. No sé por qué sale tanto si están hablando de 650, 670 mil pesos. Lo que ha salvado el café es la devaluación. Pero es que el precio de la libra está a 1.15. A mí no me resulta esa cuenta de precio de referencia. No sé de dónde están sacando eso o qué están llamando precio de referencia.
Pues sí, es lo que publica la Federación Nacional de Cafeteros. Y como usted lo dice, está entre 114 y 118 centavos la libra de café en Nueva York, dependiendo de los contratos. De las 1.14, posiciones. 1.14 a 1.18.
Eso es un desastre. Son desastres por todas partes. Y un gobierno desorientado, enloquecido, tratando de hacerle publicidad a la venta de Isagen, y cada vez lo que despierta es más indignación, lo que despierta es más ira por este asunto. Hablemos de un poco de historia. Vale la